Este es un programa previamente grabado.
Este es su programa Hablando de Economía, un espacio para la reflexión crítica de la realidad socioeconómica actual. Hablando de Economía, una producción del Departamento de Economía de la UCA, un espacio desde usted y para usted.
Buenas noches, apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. En este miércoles 26 de agosto vamos a finalizar el mes con un punto, un tema interesante porque se refiere precisamente a este interín en que ha entrado la economía y la sociedad salvadoreña del mes de marzo. Ya llevamos 5 meses pues en este problema, en esta emergencia, y vemos pues que todavía no se logra un acuerdo entre los órganos del Estado para salir adelante, para ejecutar una política económica para el corto y el mediano plazo, para hacerle frente a este problema y ver más allá. Lamentablemente continúa esa tirantez y pues ahí con tropiezos y todo, sabemos el día de ayer comenzó pues la apertura, ¿verdad?, de nuevo de la economía, y sin embargo, pese a que hay diversas propuestas de cómo enfrentar o luces, el gobierno todavía no las ha tomado en cuenta, porque sigue en ese jaleo con la Asamblea Legislativa. Sin embargo, desde la academia, pues, y también desde institutos de investigación, se han hecho una serie de investigaciones, se han hecho 19 estudios por parte de 3 instituciones, y ahora nos acompañan 2 jóvenes estudiantes de posgrado de la Universidad del Salvador, que precisamente han hecho el esfuerzo, yo los felicito, dicho sea de pasada, porque han sistematizado esas 19 propuestas provenientes de 13 instituciones. Imagina una riqueza enorme que hay aquí, y estos jóvenes han tenido a bien pues ordenarlas y sistematizarlas y compartir cuáles van a ser pues las luces que nos da para enfrentar este problema. Nos acompaña precisamente en esta ocasión para compartir ese aporte. Nos acompañan los jóvenes Laura Pacheco y José Rafael Alavides, estudiantes de posgrado de la Universidad del Salvador, ambos graduados de licenciatura en economía, ¿verdad? Colegas economistas además, y es todo, ¿verdad?, un gusto que nos acompañen aquí en Hablando de Economía para que compartan, pues, precisamente, como dije, el aporte que nos dan ustedes al sistematizar estos estudios, identificar áreas de acción, pero además establecer también una serie de condiciones y premisas para pues enfrentar pues con más certeza, con más criterio, con más juicio este problema que nos está pues, como decía, afectando a la sociedad y a la economía salvadoreña desde hace 5 meses. Bien, entonces Laura y José, bienvenidos a nuestro programa Hablando de Economía. Entonces, en primer término, ¿cuál ha sido el problema de investigación que ustedes se plantearon, los antecedentes, la motivación y el propósito de este estudio? Puede comenzar Laura o José, como guste. ¿Quién comienza?
Rafael.
Vale, dale, dale, José. José Rafael, adelante.
Ok. Ok, un gusto estar en este programa y la oportunidad de difundir estas investigaciones que estamos haciendo. Para quienes no han leído el artículo, lo pueden encontrar en la página de la facultad. Entonces, ahí está publicado.
Muy bien.
Este artículo nace, o el problema que identificamos, es que se estaban dando una serie de publicaciones por diferentes organismos, ya sea organismos, instituciones financieras internacionales, como organismos tanques de pensamiento. Entonces, eran una serie grandes de recomendaciones y de una visión amplia sobre cómo estaba afectando la pandemia a la estructura económica, en la región, ¿verdad? Y sobre todo en El Salvador. Y nosotros visualizamos que era necesario recopilar esa información y adaptarla a la realidad de El Salvador para poder implementar recomendaciones. Así es como nosotros llegamos a analizar, ¿verdad? Que era necesario como recoger esta información de estas instituciones que proporcionaban una visión rica, ¿verdad? Tanto de cómo era cuáles eran las condiciones previas, cuáles eran o cuáles son los principales impactos y las recomendaciones entonces en torno a políticas económicas.
Muy bien. Laura, ¿usted va a añadir algo?
Hola. No, bueno, agradecer por el espacio,
Sí.
por la invitación para participar en el programa. Y como comentaba Rafael, fue una iniciativa propia que la Universidad de Salvador nos dio la oportunidad de difundir. Y la elaboración de ese artículo fue en el mes de junio. Por tanto, las medidas son adaptadas a ese periodo de tiempo, pero también son válidas hasta la
Claro.
actualidad, en la que ya estamos viviendo el momento de reactivación o de reapertura de la economía.
Así justamente, es pan caliente, pues, ¿verdad? Y ahí están las luces. Ojalá que esto tenga eco, ¿verdad? Sobre todo para quienes en sus manos tienen el poder de hacer algo, ¿verdad? En favor de la ciudadanía. Muy bien. El estudio, apreciable reescuchas, identifica nuevas áreas de acción. Entre ellas está sectores vulnerables, microempresas, macroeconomía. Ahora bien, pero nos vamos a centrar en las que los compañeros acá consideran las más apremiantes a corto, a mediano y largo plazo. ¿Verdad? Como decía José, pueden entrar al sitio web a quien esté interesado de la facultad, ¿verdad? De la Universidad de El Salvador, de un solo, ¿verdad? Entramos al sitio web y ahí van a hallar en detalle esas 9 áreas de acción. Entonces recordemos que hay diversas áreas de acción que tienen que ver con las finanzas públicas, la macroeconomía, el sector laboral, un asunto complicado, el manejo de la economía. Sin embargo, pues ahí está la primera pregunta. ¿Cuáles serían las áreas más prioritarias de objeto de política económica para hacer algo en el corto plazo? ¿Qué es lo que el frente debe atacarse en este momento o el área de acción que es más prioritario a corto plazo?
Antes de responder, creo que es necesario hacer una distinción importante en materia económica y es que no existe una dicotomía entre decidir por economía o decidir por salud, sino que estamos en un escenario complejo en el que van acompañadas ambos fenómenos actualmente por el contexto en el que estamos y quizás por ese camino va nuestra quizás principal propuesta. O principal medida identificada, que es algo común en todos los documentos que hemos revisado, y es que es necesario tomar medidas fiscales a corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, que respondan a los costos generados por la pandemia dentro del espacio fiscal que tengamos como país, sabiendo que el contexto salvadoreño y el de la región, pero principalmente el nuestro, hay un espacio fiscal bastante reducido que se debe manejar de forma estratégica y focalizada, porque es la única forma quizás más viable para poder hacer que una política fiscal funcione.
¿Cómo
Esa
no, Laura?
sería la primera.
Entonces, en el corto plazo es, si mal no entiendo, poner en orden las finanzas públicas.
Sí, y
Por
hacer
ahí,
uso de lo
¿verdad?
poco que se tiene para poder aliviar el costo fiscal y que afecta tanto a las familias como a las empresas salvadoreñas, a la economía en general.
Claro, y es ahí donde estamos viendo problemas, ¿verdad? En el manejo, sobre todo, ¿verdad? De los recursos, la fuente de los fondos, pero también estamos viendo hay cierta reserva con respecto al manejo del destino, es decir, del gasto. Bien, entonces
Exacto.
sería, ¿verdad?, la principal área de atención y esto refleja el sentir, ¿verdad?, en los medios, cómo se está publicando este manejo de las finanzas públicas, ¿verdad? Porque ya ven, ya el endeudamiento ya llegó casi, ¿verdad?, o rebasa el 90%. El peso de la deuda ya representa, ¿verdad?, casi el 100% del Producto Interno Bruto, para darnos una idea, pues, de cómo esta situación ha venido evolucionando. Muy bien, eso sería a corto plazo, ¿verdad?, el principal área de atención, pues poner en orden el manejo de las finanzas públicas, ¿verdad? Por supuesto. Luego, a mediano plazo, digamos de aquí a que acabe el año, porque ya está.
Bueno, a mediano plazo.
Sí, adelante, José.
Sí, ok, a mediano plazo sí, ya poniendo un horizonte en el que ya estamos en un contexto de apertura con un poco más de tiempo, ¿verdad? Estamos hablando de que la prioridad debería ser tratar de que esta reactivación económica sea de una forma exitosa y eficiente. Y a la fecha entonces se requieren que surjan las políticas que se propusieron en torno a las MIPYMES, ¿verdad? El apoyo a las pequeñas empresas es vital, sí. Corresponde, o sea, son las que proporcionan la mayor cantidad de empleo formal, las que recogen una gran cantidad de empleo formal en el país. Y no hay que dejar de lado tampoco que nuestro país tiene una alta tasa de informalidad, ¿verdad? Entonces, este sector debe ser orientado, o sea, deben existir políticas que vayan orientadas a este sector, focalizadas correctamente. Es una recomendación que siempre dan, ¿verdad? Que todo el apoyo tiene que ser focalizado, claro. Sin olvidar entonces la parte de apoyar a la población a partir del sistema de protección social, ¿verdad? O sea, mejorar el sistema de protección social y... Claro. Que esto vaya de la mano con apoyos al sector empresa, de MIPYMES y sector informales, y sin olvidar, ¿verdad?, que el sector salud sigue siendo o debe seguir siendo un área como de acción, debe ser siendo un área que debe ser fortalecida, porque esta pandemia no va a desaparecer de la noche a la mañana, ¿verdad? Tiene que seguir entonces gradualmente recibiendo apoyo.
Como no llegó para quedarse, ¿verdad? Y entonces sí, en el mediano plazo requiere atención, los sectores más vulnerables, el apoyo a las microempresas y el sistema de protección social.
Bueno, en el largo plazo creo que se pueden abordar varias áreas, pero en materia fiscal quizás hay muchos temas tabú que deben abordarse nuevamente, como ya se comentaba. Un pacto fiscal implica no solo hablar de una reestructuración del presupuesto, sino hablar también del tipo de impuestos que estamos utilizando actualmente, de elevación y la ilusión fiscal. Y quizás aquí suena como una lista de deseos, bien a grandes rasgos, pero en el documento nosotros intentamos ahondar un poco en cómo estas medidas pueden ser viables. Y creo que también en materia de innovación hay mucho que hablar para el largo plazo, pero ahí dejo a Rafael, que es experto en el tema.
Ah, muy bien. Rafael, sí, porque esa variable, yo en los pocos estudios que estás examinando, sí, pues no la percibí o no me di cuenta, pero sí me parece novedoso. A propósito del nombre de innovación. Adelante, José.
Sí, sí. Sí, así es. Como decía mi compañera, o sea, básicamente nos estamos insertando a un contexto en el que la pandemia está forzando la necesidad de digitalizar, de que las empresas implementen teletrabajo, de que las empresas implementen herramientas como plataformas digitales, de que incluso el gobierno implemente un gobierno digital. Entonces ese avance que se venía viendo como más lento se ha venido agilizando y se ha vuelto casi que una necesidad en el tiempo actual para que las empresas puedan sobrevivir. Entonces a largo plazo se va a volver mucho más importante la difusión de estas herramientas, de esas tecnologías digitales, y obviamente esto va a ser un cambio en la matriz productiva, ¿verdad? Va a generar un cambio también en cómo se realiza el trabajo. Quisiera, ¿no?, para cerrar también esta parte de largo plazo, sí, que se hace énfasis, sobre todo de Naciones Unidas, que no se pierda la vista en los objetivos de desarrollo sostenible, que los países tienen que volver a repensar cómo están viendo sus patrones de desarrollo, ¿verdad?, sus modelos de desarrollo, y orientarlos a cumplir los ODS, y obviamente también a cumplir acuerdos sobre el cambio climático, que en nuestro país ya sabemos la vulnerabilidad, resultan muy importantes de tomar en cuenta a largo plazo. Es decir, retomar estas discusiones, esta pandemia es una oportunidad para retomar estas discusiones, y en el ámbito de innovación, bueno, tomar en cuenta que nuestra economía va a sufrir cambios en ese aspecto al añadir nuevas tecnologías.
¿Cómo no? Muy bien. Entonces, por ahí andarían, hay más, ¿verdad? Mucho más, por supuesto, porque apenas, ¿verdad?, de las 9 áreas hemos hablado de 2 o 3, ¿verdad? Pero, bueno, ahí está en detalle el estudio en el sitio web de la Universidad del Salvador. El que quiera ahondar, ¿verdad?, y consultar, pues ahí, ¿verdad?, ahí tiene a la disposición el estudio. Bien, ahora, estos serían así a grandes rasgos, pues, los áreas de detección identificadas como más apremiantes a corto, mediano y largo plazo. Ahora bien, ¿cuáles serían, pues, las bases institucionales requeridas para la planificación de políticas económicas, es decir, para actuar en todos esos frentes, ¿verdad? No solo las que hemos mencionado, sino las otras que están ahí, no solo para responder a este efecto inmediato que estamos viendo ya del COVID-19, sino además para la promoción del desarrollo humano. ¿Qué más se requiere aparte de acciones en esos 9 frentes? Me refiero en bases institucionales, que
bueno,
para que esto funcione.
Sí, en el caso de todos los países hay unas recomendaciones transversales por parte de las instituciones que nosotros pudimos estudiar y están relacionadas mucho con la planificación y con el diálogo entre instituciones, entre poderes y la cohesión social en general. Entonces, esos dos factores son coincidentes en la mayoría de las recomendaciones, que son como premisas para poder hacer viables cualquier acción específica a sectores determinados. Y estas, por ejemplo, en planificación nosotros vimos que en un inicio, cuando se decretó la pandemia, cuando se puso el estado de emergencia y las medidas extraordinarias, de cierta forma hubo una respuesta inmediata y hasta cierto punto se vio planificada, pero luego de esas acciones se perdió ese rastro, se perdió esas acciones por parte del gobierno, que hasta el día de ayer, que fue la reactivación económica, no se ha visto una planificación para poder iniciar esta nueva normalidad de la economía, y mucho menos se vio en todo ese periodo de cuarentena que tuvimos, ¿verdad? Sí. Entonces eso es algo que es bien importante señalar, así como la importancia que tiene el sector académico en la planificación.
Claro.
Y la buena comunicación que tiene que haber tanto con otros sectores para poder tomar decisiones como con la población en general para poder comunicar de manera efectiva todas estas medidas que se toman. Y luego también está la parte de la cohesión social, la gobernanza y la coordinación que debe existir entre los diferentes niveles de gobierno, haciendo énfasis principalmente en lo territorial, en los gobiernos locales y en la descentralización del gobierno para poder tener resultados específicos y relevantes a nivel de país.
¿Cómo no? ¿Vas a añadir algo, José, al respecto?
Sí, un poco añadiendo lo de Laura, complementándola. Uh-huh. El énfasis siempre en estos documentos es que estas políticas tienen que ser planificadas. Es cierto que no hay receta perfecta, claro. No hay una política que sea perfecta, porque si algo ha demostrado esta pandemia es que es un fenómeno cambiante, un fenómeno donde las recomendaciones que se generaron al principio puede ser que ya no sean las mismas, las estimaciones y las proyecciones cambian también. Entonces las políticas tienen que ser flexibles, pero sí, tiene que haber detrás de ellas un proceso de planificación que tome en cuenta, sobre todo en la parte de reactivación económica. También, complementando un poco lo de Laura, también se hace mucho énfasis en la necesidad de que se debe hacer un pacto social. Esto significa que desde el sector público, desde el gobierno, debe haber una comunicación y debe haber también una coordinación con el sector académico, con el sector empresarial, y que se vean como que se planteen los objetivos de hacia dónde quiere llegar, de cómo va a ser la nueva situación, de cómo se va a adaptar, y sobre todo que se genere un ambiente de confianza, ¿verdad? El diálogo entre sectores es sumamente importante, los consensos, la búsqueda de consensos, es algo que estas instituciones, que son nuestros cooperantes básicamente, remarcan que es importante a la hora de implementar las políticas públicas.
Claro, y es justamente esta parte la que es más preocupante, Laura y José, porque en casi todos esos puntos el gobierno está ponchado, no hay planificación. Por lo menos instituir, al menos combinando con el diálogo y lo que usted decía, un pacto social, pues se podría conformar una instancia, ¿verdad?, integrada, claro está, por el gobierno, los empresarios, los trabajadores, una especie de foro de concertación económico-social 2 que quedó solamente en el papel del acuerdo de paz del 92. Bueno, ojalá que eso algún día cuaje, ¿verdad? Y así retomar la planificación, pues, porque no puede seguir el país a la deriva, a la improvisación, tapando hoyos, como dicen, o haciendo relleno. Sí, eso, ojalá que esto algún día cale, y quizás lo te vamos a repetir las veces que sea necesario, porque sí, ¿verdad? Los países, muchos países de América Latina ya se están adelantando, tienen un grado superior de avance en estos aspectos, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Al menos los gobiernos locales creo que han demostrado buena iniciativa, ¿verdad? Pero todavía falta, y ustedes, ¿verdad?, lo han remarcado, poner ese, ir cuajando ya, no sé cómo llamarle, un mecanismo, una instancia, algo que haga funcionar la planificación. Y es la planificación, no puede funcionar si no hay un diálogo, o como también ustedes se referían a hablar en términos de gobernanza, ¿verdad? Entonces ahí ese como que es el, digamos, el principal escollo, porque si el país no puede enfrentar, ¿verdad?, esta crisis y los problemas que siempre han estado estructurales presentes en un ambiente de discordia, de tensión, ¿verdad?, entre los órganos del Estado y entre algunos órganos del Estado y los otros sectores de la sociedad, especialmente el sector privado y otras instancias. Ahora bien, algo que añadir más en este tema, antes de pasar más para ver más adelante las otros aspectos del estudio, porque estamos, pues como decíamos, ¿verdad?, acabamos de comentar las medidas más apremiantes a corto y mediano plazo, ¿verdad?, y las bases institucionales necesarias, mínimas, pues, para echar a andar, ¿qué más podríamos añadir al respecto? ¿Habrá algún otro eje transversal? Yo me acuerdo que había unas más que son necesarias. Porque recuerden, estaría como ese armazón necesario.
Claro, detrás de todas estas cualidades que hemos descrito, también es necesaria la transparencia, la rendición de cuentas, la efectiva gestión de la adquisición y compras públicas en estos momentos de emergencia, que no pueden dejar de estar sujetas a control por parte de la sociedad y las instituciones que son pertinentes. Entonces, esas condiciones generan también confianza en la buena gestión de la crisis por parte del gobierno. Si no se cumplen, no existe tal cohesión social, no existe tal diálogo político, y por tanto cualquier medida económica o de cualquier tipo que se tome va a tener un riesgo, porque lleva cierta fragilidad desde el principio.
Así es, ¿cómo no? José, ¿vas a añadir algo a lo dicho por Laura?
Sí, complementando, bueno, lo de Laura también, ella, como ella dice, los estudios hacen bastante énfasis en este aspecto de la transparencia, la rendición de cuentas, porque se sabe que detrás de toda esta pandemia está el uso de las compras públicas, el uso, bueno, en El Salvador lo hemos vivido, ¿verdad?, el hecho de tener que estar, digamos, enfrentándonos a una situación en la que se suspenden, por ejemplo, los aspectos de transparencia para agilizar las compras en estos aspectos de la pandemia. Pero siempre se remarca que no se debe olvidar estos principios de rendición de cuentas y de profesionalidad a la hora de realizar estas adquisiciones públicas. Y otro aspecto sí, a lo que hacen referencia, es que un enfoque transversal en todas las políticas debe ser la protección a los derechos humanos. Entonces tiene que haber un enfoque que incluya el género, ¿verdad?, que tenga un enfoque de género, que tenga una inclusión dentro de estas políticas, porque no debemos olvidar que también detrás de todas estas políticas y detrás de esta pandemia, quienes se ven más afectados han sido los sectores más vulnerables, ¿verdad? Mujeres, sectores que ya estaban en condición de pobreza, migrantes, jóvenes, desempleados. Entonces toda esta población, a la hora de que se elaboren políticas orientadas o con el contexto actual de la pandemia, a superar la pandemia, tienen que incluir como eje transversal esta protección a los derechos humanos.
Muy bien, como ya estamos al borde de finalizar la primera parte de nuestro programa, apreciables radioescuchas, los invito a sintonizar Hablando de Economía en unos minutos, porque vamos a escuchar algunos anuncios y avisos importantes. Hablando de Economía regresa en unos minutos.
Detengámonos un momento en nuestra charla en Hablando de Economía. Volvemos enseguida.